costa este de los Estados Unidos, incluyendo el aeropuerto Hartsfield-Jackson de Atlanta, el más transitado del mundo por tráfico de pasajeros y en donde se tiene un plan de contingencia por unos días, pues hay una red de suministro alternativa, pero advierten que durar varios días el corte se podría afectar la industria aeronáutica. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí las informaciones en Radio Martí.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Hoy la portada, la noticia titular tiene que ver con la COVID-19 y Cuba. Comenzará un programa de vacunación masiva con sus propias inoculaciones para millones de habitantes a fin de contener un rebrote del coronavirus que azota la isla. Es la nota de portada acá hoy en el programa. También la organización Cuban Prisoner Defenders dijo que funcionarios de la Unión Europea pues podrían haber cometido un presunto delito de fraude por malversación de fondos públicos. Tendremos el análisis también con Michel Suárez, que está en el programa y ha estado siguiendo la noticia. Y señoras y señores, el presidente de Colombia, Iván Duque, reconoce en Cali la necesidad de atender las exigencias de los jóvenes que participan en las protestas. La cuestión de Colombia sigue, pues como se dice, tratando de solucionarse, pero hasta hoy no se logra.
Claro, no, y es un tema complejo, es un tema complejo. Más adelante en el programa, por supuesto, vamos a estar hablando del tema, porque no es solamente la situación de las protestas, también es la posible infiltración, y hay que decirlo de esa manera, de personas que no tienen nada que ver con los reclamos de los jóvenes y del pueblo colombiano. Y por otro lado, la actitud quizás también del gobierno, por otro lado. Es un tema complejo, repito, pero vamos a tratar por lo menos de poner las cosas sobre la mesa, lo que hay en Colombia en este momento. Bueno, ya lo decía José Luis, tenemos a Michel Suárez, nuestro corresponsal en el viejo continente, allá en Madrid, España, y también nos acompaña desde La Habana el periodista independiente, sociólogo cubano, Dimas Castellanos. Dimas, vamos a comenzar pues con ellos dos, ya en solamente segundo nos vamos a tertulia.
Las noticias como son, tertulia.
Y comienzo saludando a Dimas Castellanos desde La Habana. ¿Cómo estás, Dimas?
Bien, con bastante calor aquí, pero bien, como siempre, trabajando.
Bueno, lo que cabe.
Bueno, dicen, bueno, ¿no? el calor también lo tenemos por acá. Y en Madrid también, en España también, hemos visto por unos contrastes terribles en España. Días de casi, bueno, en los grados Fahrenheit, en 30 y pico de grados centígrados, y al otro día más frío. Es increíble también los contrastes, ¿verdad, Michel? Saludos.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo, para Dimas Castellano y, por supuesto, para todos los oyentes del programa. Estos son tiempos en los que se va una temporada y llega la otra y se producen todos estos cambios que algunos dicen que por el cambio climático, otros dicen que es lo normal en estos tiempos.
Yo creo que es más normal que el cambio climático, pero bueno.
Bueno, vamos a hablar de lo que está sucediendo con la vacuna COVID-19, Cuba, en fin, han comenzado ya a anunciar que en los próximos días se inicia este programa de vacunación con sus propias inoculaciones para millones de habitantes a fin de contener un rebrote del coronavirus que azota la isla. La aplicación de estas vacunas se realizará bajo el esquema de intervención sanitaria mientras se logra la autorización para su uso de emergencia. Así dijo el ministro de Salud, José Ángel Portal Miranda, en una presentación de 2 horas en la televisión cubana, junto a científicos que desarrollan las vacunas y otros funcionarios. Portal Miranda reconoció que la fase 3 de ensayos clínicos recién culmina y todavía falta información, pero aún así se empezarán a aplicar las inoculaciones. Esta intervención en nuestro pueblo tiene más beneficios que riesgo. Para poder avanzar en un periodo temporal hasta que podamos aplicar las vacunas cuando tengan su registro, dijo el ministro, va a disminuir el número de enfermos y fallecidos. Cuba es el único país latinoamericano que cuenta con vacunas propias en etapa avanzada de desarrollo. Y las provincias serán inmunizadas, así como sectores clave en la lucha contra la pandemia y adultos mayores, lo que sumará cientos de miles de personas más antes de agosto, porque están planificando julio y agosto para este tipo de vacuna, ¿no? Uh-huh. Ha dicho el ministro que usarán Abdala y Soberana 2, las dos vacunas fabricadas por la isla.
Hay de todos los comentarios, he visto en redes sociales, he visto opiniones salidas de Cuba, y a mí me llama la atención, ya le paso a Dimas Castellano, después tengo algunos otros datos que he estado tomando, pero ya no es el uso de emergencia, ahí ahora se han creado una fase anterior, y es la intervención sanitaria, que después vendrá uso de emergencia, ya en un futuro, cuando la vacuna lleve años, ya, bueno, será la vacuna normal. En el mundo entero, la Pfizer, la AstraZeneca, la Moderna, la Sputnik, todas están en uso de emergencia. En el caso de Cuba, se han inventado una fase anterior que se llama intervención sanitaria. No sé cómo lo ve Dimas Castellano por allá, por La Habana. Dimas.
Bueno, para mí esto puede tener muchas causas detrás y tener criterios diferentes sobre lo que está ocurriendo, pero para mí esto es una manifestación de que la pandemia se fue del control de las autoridades, se perdió el control sobre la enfermedad y están en un estado un poco de desespero en este sentido, porque no hay manera que baje el número de contagio, el número de muertos está estabilizado ahí alrededor del 10 permanentemente y han tenido cada vez que incorporar nuevas salas, más hospitales y más lugares que no tienen que las condiciones exactas para internar personas. O sea que hay un colapso o un semicolapso hospitalario que aquí nunca se va a reconocer y que la cosa es bastante grave. Eso explica para mí lo de la intervención esta sanitaria. O sea, ¿por qué hay que adelantarse a una fase que no estaba prevista y que tiene tanto riesgo? El gobierno dice que tiene más beneficio que riesgo, pero es que las palabras en manos de las autoridades, cuando no hay una transparencia en estas cosas, uno no sabe qué pensar, que hay de cierto y que no hay de cierto. Lo que sí es evidente es que hay un desespero con esto. Y creo que es un mal manejo que empezó desde el principio, desde que llegó la epidemia aquí, en el momento que llegó con los primeros italianos, aquí se estaba diciendo que podían venir los turistas porque no había ningún problema y estaba todo garantizado. Después que se controló un poco, en el desespero, porque la economía está en crisis, uh-huh, volvieron a abrir un poco el turismo y ahí regresó para acá y parece que entraron otras cepas más, además de eso. Entonces están cogidos con la presión de la economía y la solución del problema de la pandemia. Después de tanta propaganda de la potencia, primera potencia médica del mundo, etcétera, y toda América Latina está vacunando, menos Cuba. Entonces, bueno, pues esta intervención sanitaria pues alivia eso. Ahora ya Cuba va a estar también vacunando con el riesgo que eso conlleva. Yo creo que sencillamente hay pérdida del control de esto, mal manejo y un no reconocimiento exactamente del estado crítico en que se encuentra, claro, la pandemia en Cuba.
Creo que Dimas lo decía, yo creo que donde está el punto es en la transparencia, la falta de transparencia del gobierno cubano y también un poco de soberbia, porque el mundo entero está vacunando, no todos los países fabrican vacuna, como lo puede hacer Rusia, China, Estados Unidos, Inglaterra, no todos fabrican vacuna, pero sí las Naciones Unidas tienen el programa que es COVAX para enviar vacunas a todos los países que no pueden económicamente comprar vacunas, y hay muchos países más atrasados, sí es cierto, pero van vacunando. Cuba no ha empezado a vacunar y lo que van a hacer con esta intervención sanitaria, yo creo que Dimas lo apuntaba muy bien, es el resultado de un desespero porque no se puede controlar la pandemia en Cuba y al no poderse controlar la pandemia en Cuba, no pueden comenzar a abrir escalonadamente el país a la economía, sobre todo el turismo, que es lo que más economía le da. Yo estuve viendo algunos datos que está dando el gobierno cubano. 400.000 dosis ya se han aplicado, 400.000 dosis de Abdala y Soberana 2. Pero en fase, estamos hablando en fase de investigación, 400.000 dosis. Aquí, yo creo que Michelle hizo un cómputo en programas anteriores donde normalmente los ensayos clínicos se hacen con 30.000, 40.000, es lo que se hace. Bueno, Cuba está, por eso es que en Cuba se llama que hay una vacunación encubierta. 400.000 dosis en fase de estudio. Dice que me entrevistó entrevistaron uno de los funcionarios médicos y dijo que ya se ha comprobado que la vacuna es inocua, o sea, que no hace daño. Se ha comprobado que la vacuna crea anticuerpos, que es posible que tenga un 80% de efectividad, pero que aún no se sabe si la vacuna corta la transmisión, que eso todavía no está determinado. Y dijo este médico, la vacuna debe ser efectiva. No es que va a ser efectiva, debe ser efectiva, porque quizás no tenga reacciones adversas, pero quizás no cree los suficientes anticuerpos. Es decir, hay muchas dudas, y como hay falta de transparencia y realmente no se sabe los estudios de la vacuna, a dónde han llegado, pues ahí están las dudas, y por eso lo que decía Dimas, que esto es una respuesta al desespero por la pandemia dentro de Cuba.
Y mientras se espera la efectividad de esa vacuna, se sigue informando que al menos 7 municipios de La Habana, no sé en qué municipio vive Dimas, vamos a preguntarle, los más golpeados por la COVID, comenzarán a aplicarle la inoculación a 700.000 ciudadanos mayores de 19 años, de junio a agosto. Es decir, que esto no le tiene, aunque no esté...
Y a nivel de cuadra.
Sí, en cada cuadra un comité, y ahora en cada cuadra una vacuna. Dima, ¿en qué parte de La Habana vive usted?
En playa.
Yo vivo en playa, pero la decisión mía es que yo sí me voy a vacunar, claro, cuando esté la vacuna.
De acuerdo.
Su brazo ahí para
Lo que estamos hablando es la falta
cuando
de...
Cuando esté la vacuna, yo con ningún candidato eso me voy a vacunar.
Exactamente, cuando esté la vacuna, cuando por lo menos ya se apruebe en fase de emergencia, que es como están hoy por hoy las vacunas en el mundo.
Muy bien, Michelle.
No, es normal que el fabricante, que el dueño de la vacuna, diga que va a ser efectiva, que es muy buena, que se ha probado en animales y que funciona. Todo eso es normal. Pero en el mundo de la ciencia existe una cosa que se llama la revisión por pares. Claro. Revisión por pares, que es cuando un artículo científico que trata sobre una fase de ensayo clínico se somete a una revisión ciega por investigadores externos de otros países de ese producto farmacéutico, y entonces deciden de que efectivamente los datos son válidos, y entonces recibe una especie de bendición por parte de la ciencia internacional. Y esto, desde luego, no ha ocurrido. Y el gobierno cubano ahora mismo no tiene ningún reparo en admitir que va a violar todos los protocolos en marcha por parte de la Organización Mundial de la Salud, los protocolos internacionales para enfrentar la pandemia. Así como Cuba probablemente será el primer país del tercer mundo en tener una vacuna propia, también será el primer país del mundo, hasta donde se sabe, en que no se han esperado los resultados de la fase 3 de ensayo clínico para empezar a vacunar. Si hay récord por una parte, el primer país del tercer mundo en tener vacuna propia, también lo habrá por la otra. El primer país del mundo, a falta de conocer detalles de lo que ha pasado en China, que también hay sospechas, y en Rusia, sobre quiénes han sido las cobayas que han sufrido los efectos secundarios de las primeras fases de las vacunas de esos países. Así que tampoco se ha esperado el reconocimiento de la ciencia internacional, que es lo que ha sucedido con todas las demás, incluyendo la propia vacuna rusa. Y claro, cualquiera diría que hay una emergencia y que una emergencia justifica que se violen los protocolos, pero ya la Organización Mundial de la Salud tiene un protocolo específico para las situaciones de emergencia, y ese se ha cumplido, ¿no?, por el resto de las farmacéuticas que están participando en la búsqueda de vacunas. Todas tienen autorización de emergencia, porque de lo contrario, el proceso de fabricación y puesta en marcha de una vacuna duraría años, hasta 20 años, se dice. Sin embargo, en un año, en unos pocos meses, las farmacéuticas que han podido tener su vacuna han conseguido esta autorización de emergencia. Pero una autorización de emergencia implica llevar a cabo todas las fases de la investigación. Y no por gusto existen esas fases, ¿no? Está hecho precisamente para preservar la seguridad de las personas que van a ser objeto de esa vacunación. Y todo esto plantea un problema añadido. Quizás me anticipo, ¿no?, con lo que voy a decir, pero plantea un problema añadido. Y es que si no se cumplen todas las fases, la Organización Mundial de la Salud, aun cuando está controlada por China y todo el mundo lo sabe, podría no validar durante un tiempo, digamos, las vacunas cubanas, y esto imposibilitar que las gestiones que se están haciendo internacionalmente para tener un carnet mundial de vacunación que permita a las personas desplazarse por el mundo, que son reconocidos por las líneas aéreas, en el caso de Cuba podríamos toparnos con ese problema, ¿no? Esta prisa de las autoridades cubanas, que yo hasta cierto punto la entiendo, porque están realmente ocultando la verdadera magnitud de la pandemia, y los muertos se están produciendo desdichadamente cada día, y se están poniendo otras causas en los certificados de defunción, según noticias que nos llegan desde el país. Y entonces, bueno, hay una situación grave, como en muchas otras partes del mundo, pero difícilmente sepamos realmente al final del camino cuáles han sido las afectaciones, los efectos secundarios de este proceso de vacunación encubierto que se está llevando a cabo hoy en nuestro país.
Así es.
¿Estás escuchando? Las noticias como son.
La organización Cuban Prisoner Defenders, que dijo que funcionarios de la Unión Europea pues podrían estar cometiendo un presunto delito de fraude por malversación de fondos públicos al financiar a entidades estatales cubanas. Según la denuncia, la Unión Europea habría financiado a grupos oficialistas como la Federación de Mujeres Cubanas, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, con dinero reservado para proyectos independientes de la sociedad civil. Hemos presentado pruebas irrefutables sobre varios aspectos, afirmó Javier Larrondo, presidente de esta organización, en declaraciones a Radio y Televisión Martí. Yo creo que, bueno, también destacar que tras recibir esta denuncia, pues el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea reveló que existe un acuerdo con La Habana para aceptar solamente organizaciones oficialistas en reuniones sobre derechos humanos. Michelle está siguiendo la nota.
Estas son las ONG que inventa el gobierno cubano, la Federación de Mujeres Cubanas, los juristas, la asociación, la ANAP, etcétera. Dimas, vamos a comenzar con Michelle.
Él está dando seguimiento a esto.
Exacto, incluso el artículo que estamos leyendo, que está en radiotelevisiónmartí.com, lo firma Michelle Suárez, ha estado investigando, o por lo menos teniendo contactos con Cuban Prisoner Defenders, y tiene más detalles. Michelle.
Sí, lo que ha hecho esta organización es sacar toda la documentación de las ayudas que han recibido, las subvenciones que han recibido las organizaciones oficialistas cubanas, con dinero que aparentemente estaba reservado para organizaciones de la sociedad civil. Y es bastante complicado. Yo no sé en qué va a quedar esta denuncia cuando se formalice ante los tribunales de la Unión Europea, por una parte. También creo que en España se pondrá alguna denuncia. Desde el punto de vista judicial es un camino incierto y problemático. Realmente no lo sé. Lo que sí me queda claro es que la Unión Europea ha aceptado las reglas del juego del gobierno cubano y ha aceptado en un tratado que se hizo después del acuerdo de diálogo político y que no se había dado a conocer, aunque de facto todo el mundo sabía que la Unión Europea solamente se estaba reuniendo con organizaciones oficialistas, llamadas de la sociedad civil, pero que no, porque es que en cada articulado, en cada estatuto de las organizaciones cubanas que existen en el país, que se les permite la existencia legal, está el reconocimiento del Partido Comunista como órgano superior de la sociedad. Por tanto, todas estas organizaciones deben su autoridad al Partido Comunista, reconocen la autoridad del Partido Comunista, en tanto no son organizaciones de la sociedad civil independientes. Y la legislación que parece presuntamente se ha violado por parte de la Unión Europea habría destinado dinero para proyectos que en cualquier parte del mundo se organizan con organizaciones de la sociedad civil, con entidades de la sociedad civil, se habría estado derivando ese dinero supuestamente hacia organizaciones del Estado cubano, controladas por el Estado cubano. Vamos a ver en qué para todo esto. A mí me parece es muy grave la acusación, desde luego, si se hubiese producido en esos términos.
Yo creo que es evidente, y bueno, pasamos con Dima, cuando diplomáticos o representantes de la Unión Europea se desplazan hasta La Habana, nunca se reúnen con miembros de la sociedad civil independiente, en este caso, miembros de la oposición, ¿no?
Y además, sabemos que el gobierno cubano ha creado una gran cantidad de organizaciones.
No, esas organizaciones no existen, lo que pasa es que le metieron arriba las no gubernamentales.
Exacto. ¿Entiendes? La Federación de Mujeres Cubanas, ONG.
Eso hace 60 Imagínese años que usted, está, sí, los CDRC, ok, no. Pero lo que pasa es que, bueno, lo llevan al campo este internacional y lo presentan. Ahí. El problema es, como se dice en cubano, y usted se lo tragó.
Ahí está el punto. No es que el gobierno cubano lo haga, sino que otro se lo acepte. Dimas Castellanos.
Sí, aquí hay una corresponsabilidad grande en la Unión Europea, con independencia de hasta dónde llegue y qué conclusiones se saquen de esta acusación. El hecho es que se hacen parte del gobierno cubano, me refiero a la Unión europea. La Unión Europea sabe perfectamente que en Cuba no existe sociedad civil en el sentido que se conoce, o sea, sociedad civil independiente, que es autónoma y existe paralela al Estado y participa en las definiciones, los problemas de la nación y cuenta con medios, con edificios, con medios de prensa, etcétera, para comunicar, para relacionarse, para establecer política por sectores y nacional también. Eso no existe. Ellos lo saben porque la sociedad civil en cubana, eso está demostrado, se desmontó en los primeros dos años del triunfo de la revolución. Ahí no quedó nada. Y todo lo que se montó lo creó el gobierno entonces para sustituir aquella. O sea que en Cuba no hay ninguna sociedad independiente. Si existe alguna independiente, son las de la oposición, etcétera, pero sin personalidad jurídica. Y por lo tanto, como no tiene personalidad jurídica, porque el gobierno no se la da para tener un control total, pues aparece que no existe más nada en Cuba y la Unión Europea acepta en esas condiciones que no participen las organizaciones que no son, qué sé yo, en las actividades de la Unión Europea. Creo que sencillamente se han hecho parte han tomado parte al lado del gobierno y eso le va a traer problemas porque cada vez hay más investigaciones, cada vez hay más pruebas, cada vez hay más descubrimientos y cada vez se sabe más que es totalmente injusto, que es un sistema totalitario que el gobierno montó y que la Unión Europea lo ha comprado.
Vamos a la próxima.
Bueno, la próxima nota tiene que ver con Colombia. El presidente Iván Duque ha reconocido que en Cali la necesidad de atender las exigencias de los jóvenes que participan en las protestas mientras se prepara para reunirse con líderes de las manifestaciones buscando un acuerdo que permita levantar los bloqueos y poner fin a la violencia. Pese a que el mandatario Duque, Iván Duque, se había negado a viajar a Cali, el epicentro de las protestas, lo hizo después de los reclamos de las autoridades locales, de congresistas de su propio partido, el derechista Centro Democrático. Por cierto, 9 manifestantes indígenas resultaron heridos por disparos en las últimas horas a raíz de estos enfrentamientos y de esta crisis social que está viviendo Colombia.
Dimas, ¿cómo se ve desde La Habana?
Sí, no, el caso, o sea, mejor dicho, los problemas en América Latina tienen muchos factores en común, pero tienen grandes diferencias. Y Colombia tiene una diferencia bien marcada con el resto de los países en el tema de la violencia. Si hay un país latinoamericano caracterizado por la violencia durante siglos, ha sido Colombia. Y esto que está pasando hoy no es ajeno, no es ajena a esa realidad. Ese es un primer punto. Lo otro es que cada país de eso tiene sus particularidades y se, por ejemplo, lo que tiene valor, digamos, en un país nórdico, que un gobierno eleve los impuestos y la mayoría de la población puede aplaudir al gobierno porque están acostumbrados al sistema impositivo y a las garantías que eso tiene para toda la población. Sin embargo, en otro contexto, el menor aumento de centavos a cualquier producto pues puede provocar un fenómeno de este tipo. Y ahí es donde los políticos yo creo que se pierden un poco de querer hacer cosas como se hacen en otros lugares sin existir las condiciones históricas, culturales y de idiosincrasia, etcétera, para cometerlo. Y más con este fondo histórico de violencia. Creo que ahí está el problema. No conozco en detalle lo que está pasando, pero evidentemente hay un error de parte del gobierno en su política y lo que no tengo la menor duda es que ese error se está siendo aprovechado por otras fuerzas de dentro o de fuera para instigar y para empeorar la situación.
Ese es un punto sumamente interesante. No tenemos mucho tiempo para discutirlo. Michel, nos queda menos de un minuto.
Sí, si todo sigue como va en Colombia, es decir, mal, de mal en peor, Duque probablemente tendrá el récord de ser el causante del primer gobierno comunista de Colombia en la figura de Gustavo Petro. Es decir, tendrá ese récord negativo, ¿no? Que era impensable en otro momento de la historia de Colombia. Hay muchos factores, ¿no? Que se están viendo. Ha habido asesinatos de líderes sociales, activistas de derechos humanos durante su presidencia. Está la pandemia, la grave crisis económica, un proceso de paz inacabado, el largo brazo del castrismo y el chavismo también atizando todos estos problemas de la sociedad colombiana, y quizás lo mejor sería ahora mismo intentar recomponer la situación favoreciendo a las clases más desfavorecidas con la ayuda de Estados Unidos y de la Unión Europea, que deberían intervenir con recursos en estos momentos para evitar que en Colombia la violencia se adueñe claro. del poder, que es en definitiva lo que están buscando ciertos sectores en ese país.
Así mismo es, una situación bien compleja donde está el gobierno en un lado, los manifestantes que están reclamando sus derechos, y donde está, como decía Dimas, las fuerzas que están tratando de poner mala la cosa en Colombia. Lo dije en ese término para que se entienda en Cuba.
Y hablando de malo, ese bloqueo de carreteras uh-huh. produce el desabastecimiento ¿sí, señor? Y los problemas también de combustible, los problemas médicos en muchas de esas ciudades.
Es un dominó.
Por poner ejemplo, Cali.
Es un dominó.
Gracias, Dimas Castellano, Michelle Suárez. Continuamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el descontento popular en Cuba es tan grande como el desabastecimiento que enfrenta el país. No es raro ver una cola a varias personas criticando la gestión del gobierno. Incluso los casos de enfrentamientos con la policía también aumentan. Se ha observado intentos de detención de un manifestante en la vía pública y personas en el entorno lo han evitado, rescatando a la víctima de las manos de los agentes. Pero, siempre con lo de Cuba hay un pero, ¿no?
Sí, señor.
Lo que muchos se preguntan es si estas protestas puntuales y esporádicas podrán crecer y hasta llegar a grandes manifestaciones populares. Este es el tema a continuación.
Sí, lo vamos a analizar en el programa porque es interesante, es un tema que llama la atención. Mucha gente dice, yo he hablado y este es el tono coloquial, ¿no? Este es el tono coloquial que habla un cubano. Dice, no, ya este país no se parece a lo de antes. No, aquí la gente ahora ya en la calle dice, la gente ya como que ha perdido el miedo, la gente no le tiene miedo a la policía, la gente protesta, la gente critica. Incluso hemos visto, ya esto no es el tono coloquial, esto ya es la realidad, hemos visto congas en la calle lanzando unas consignas hasta con malas palabras contra Díaz-Canel. Muchas consignas también llevan este tono de la mala palabra, de la ofensa contra dirigentes del gobierno. Y aquí es verdad, si uno se va 20 años atrás, esto no se veía así, no era así. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Por qué se da de manera esporádica? ¿Es solamente el cansancio de la pandemia? Es una buena pregunta. ¿Es porque el desabastecimiento que hay en el país? Una segunda pregunta. ¿La gente está tomando conciencia de que el culpable es realmente el gobierno y está saliendo a protestar? Otra pregunta. Y son respuestas que vamos a tener, por lo menos sus comentarios, de Omar López Montenegro, un director de la Fundación para los Derechos Humanos. Así que, Omar, gracias por acompañarnos. Tú has estado siguiendo todos los movimientos, sobre todo los movimientos sociales de Europa, los conoces muy bien y sería bueno un análisis contigo sobre el tema. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa.
Pues muy bien y de verdad muchas gracias por la oportunidad para discutir un tema como este que me parece de una actualidad extraordinaria en la Cuba de hoy. Uh-huh.
Vamos a partir de una declaración que ha dado Michael Osorbo, este opositor cubano, a un medio de prensa internacional, y lo voy a citar. Lo que está pasando en Cuba ahora es la muestra de que este pueblo se cansó, que ya no aguanta más, cierro comillas, y te pregunto, ¿qué opinas tú, Omar?
Bueno, el pueblo se cansó, y eso es cierto, y que no aguanta más, también matizado, como que no aguanta lo que anteriormente aguantaba. Hay una serie de factores que tienen que ver con esto, y mencionaba muchos de ellos en la introducción, ¿no? Y hay que entenderlo como una conjunción de factores, no hay un factor solo. Está el desabastecimiento, por supuesto. Está la pandemia, que ha agudizado el desabastecimiento y ha puesto de relieve la ineficacia del régimen, que siempre ha sido ineficaz en temas económicos y de resolver la necesidad de la población, pero ahora se hace más evidente que nunca. Pero también otra serie de factores, como es la comunicación, los teléfonos celulares, la capacidad de la gente de recibir noticias, y esto tiene un impacto en la mentalidad de la población. Yo diría que básicamente lo que está expresando Michael Osorbo y lo que vemos en la realidad cubana es un cambio en el carácter social del cubano. El carácter social es algo que describió Eric Fromm como el conjunto de actitudes que la gente está dispuesta a aceptar como válidas. Y un poquitico extendiéndome tal vez, pero hay que precisar esto. Anteriormente, la gente consideraba como válido la simulación. La gente consideraba como válido, pues, acatar lo que dijera el sistema, aunque no estuviera de acuerdo, porque creía que no había salido y que la mejor manera de sobrevivir era esta. Ahora no. Ahora se acepta la protesta como algo válido, el desafío a la autoridad como algo válido, que siempre lo fue, pero ahora se ha incorporado el carácter social de Cuba.
Uh-huh. Omar, la otra pregunta que muchos se hacen, quizás la que se hacen los pesimistas, y te la tengo que hacer porque es algo que se comenta, que si la pregunta es si esta actitud de la gente en Cuba es circunstancial. Y cuando digo circunstancial, por ejemplo, si la pandemia pasa, el proceso de vacunación funciona, pasa la pandemia, la gente puede moverse más, comienzan los viajes al extranjero, algunos que irían a cualquier otro país a comprar ropas, cualquier cosa para revender. Si la embajada de Estados Unidos pudiera tener, digamos, funcionar su consulado y vuelven a darse las visas y hay mayor movimiento de los viajes de visita familiar, etcétera. Entonces, ¿ese descontento pudiera ser circunstancial o tú crees que ya eso es un descontento que puede ir madurando?
No, ya ese descontento es permanente, como te decía, y a la vez que está incorporado en el carácter social de la gente, de un grupo humano cualquiera, en este caso el pueblo cubano, eso no tiene marcha atrás. La pérdida de patrones de miedo, lo que considera la gente aceptable o no hacer, y además que la gente puede ver un resultado, como en los casos que mencionaban, de que le han quitado detenidos a la policía. En algunos casos no son ni siquiera opositores. Leí una noticia de una persona normal con un incidente con la policía y sin embargo la gente se lo quitó. A la vez que la gente se empodera, se usa mucho la palabra empoderamiento, y empoderamiento significa que la gente adquiere sentido de que tiene un poder para cambiar una situación X. Y estas situaciones son bien puntuales, como pasa. Si yo logro retirarle a un detenido a la policía, yo me siento con poder. Y yo creo que esos parámetros no vuelven atrás más nunca, porque ya la persona sabe lo que puede hacer y lo que puede lograr.
Omar, las protestas sin duda las hemos visto ya no solo en La Habana, porque antes se escuchaba aquello de que lo que sucede en La Habana no se entera Camagüey, y lo que sucede en Matanzas, Oriente lo desconoce. Pero hay algo muy visible y es las redes sociales, ¿no? Y eso ya trasciende. Yo creo que en estos momentos, en casi todas las provincias del país, si no es una discusión por un muslo de pollo, por un pedazo de boniato o por una cola sin nasobuco una persona. Pero yo creo que esto se ha extendido más allá del problema político, porque también hay que acentuar en lo social, en la situación económica que está atravesando el pueblo cubano.
Bueno, esto es un elemento extraordinario para potenciar este fenómeno que está subiendo en Cuba, y es lo que tú mencionabas. La protesta tiene un carácter social, y cuando se combina el carácter social con reclamos políticos, que evidentemente esto abriría espacio a una cuestión de qué cosa es lo político o no, pero ningún movimiento de cambio en el mundo ha estado basado solo en un tema ideológico, más bien, no tanto decir político como ideológico. Cuando estos reclamos adquieren un carácter social, adquieren un carácter masivo, y esta intercomunicación hace que la gente aprenda de los ejemplos de otros. Tomemos, por ejemplo, el caso del conato de huelga en el puerto de La Habana, que fue replicado brevemente en Cienfuegos y fue replicado en Santiago de Cuba. ¿Por qué? Porque la gente aprende de la experiencia de los otros, y esta capacidad de transmitir, de transferir conocimiento de un lugar a otro, impulsada por la telefonía celular, está cambiando la dinámica social en Cuba. De hecho, la está cambiando, no, ya la ha cambiado. Y el ciudadano cubano de hoy no es el mismo el ciudadano cubano, digamos, de hace 20 años, por decir, un periodo de tiempo.
Uh-huh. Ahora, voy a otra de las cosas que se comentan en Cuba, porque a veces el cubano se ha acostumbrado, ¿no?, a que las cosas vengan de afuera y no se produzcan desde adentro. Pero bueno, la famosa pregunta, no, lo que hace falta es una chispa. Y ese concepto, esa palabra chispa, se ha usado y lo usan mucho los cubanos. Aquí en cualquier momento, cualquier chispa va a prender el fuego, cualquier chispa puede poner esto malo. ¿Qué cosa es la chispa, Omar, en cuanto a protesta y en cuanto a descontento popular?
Yo diría que es un espejismo. Es un espejismo, no una ilusión que tú de algo que crees que es real, en realidad no es real. Ningún cambio en el mundo se ha producido por una chispa. Por ejemplo, tal vez la mitología clásica de que los egipcios se alzaron contra Mubarak porque un vendedor se dio candela en la plaza Tahrir, ¿no? Y eso fue la chispa, eso no es real. Sabemos que, y conozco muchas de las personas que estuvieron en eso, que estas personas fueron entrenadas por gente de Canvas, el Centro para la Aplicación de Tácticas y Estrategias No Violentas en Serbia. Se habían descargado casi 35,000 copias de los libros de Jim Chalba a través del Internet. Había una red que comenzó a actuar porque vio un momento oportuno. Pero tiene que haber estructura, tiene que haber un plan, tiene que haber una estrategia. Y sé que esto, como tú bien mencionas, para los cubanos parece ser algo imposible, pero todo el mundo lo ha hecho en cualquier época de la historia contra cualquier gobierno, ya sea en algunos casos gobiernos democráticos, semidemocráticos, contra dictaduras de derecha, izquierda, etcétera, personas de cualquier raza, de cualquier religión. Entonces es posible esto, pero la chispa no va a generar un movimiento masivo espontáneo. Te puedo decir bien gráfico, hablando en tono coloquial, una frase que me dijo personalmente Lech Walesa, y me dijo: la gente se cree que yo salí a la calle y grité abajo el comunismo y 10 millones de polacos me siguieron como los ratones al flautista de Hamelín. Eso no pasa así. Hubo que trabajar, hubo que crear comités de huelga en todas las ciudades importantes de Polonia. Hubo mucho trabajo de base antes que esto sucediera.
Omar, Silvio Rodríguez se ha pronunciado en las últimas horas a raíz, ¿no?, de la creciente ola represiva que ha tenido lugar en Cuba, y en su blog, Segunda Cita, escribió, y voy a compartir lo que dijo contigo y los oyentes para escucharte. Dijo: los escandalitos se van a acabar el día en que se legalicen las protestas. Protestas autorizadas, socialismo democrático y la policía cuidando a los que protestan para que ejerzan su derecho. Te escucho.
Bueno, primero, sinceramente, nunca he tenido una segunda cita con Silvio, porque nunca he tenido una primera.
Eso yo lo sé, eso yo lo sé. Pero es buena la aclaración.
Esto me parece un intento de ningunear, de minimizar el impacto. Primero, en los regímenes comunistas como el de Cuba, que todavía es un régimen comunista porque el Partido Comunista de Cuba sigue siendo la fuerza rectora de la sociedad de acuerdo a la constitución cubana, eso no ha cambiado. Las protestas no pueden legalizarse. ¿Por qué? Porque el ejercicio del poder está basado precisamente en la negación de la capacidad de los ciudadanos de organizarse libremente, y eso es lo que es una protesta: grupo de ciudadanos movilizándose en torno a un tema específico. Así que lo que está diciendo Silvio, y él lo sabe muy bien, es imposible, es una contradicción en términos con el modo de gobierno comunista. Así que francamente me parece hasta ridículo, por eso hacía ese comentario un poco jocoso, ¿no?
Claro, y tú no crees también, perdóname, tú no crees también que con esta declaración en parte Silvio Rodríguez está reconociendo que hay protesta, que hay gente disgustada, que sale a la calle y dice lo que siente.
De hecho, lo está reconociendo.
Por supuesto.
Y es más, de hecho, está admitiendo que en Cuba la protesta está penalizada. Porque si él dice el día que se hagan legal, quiere decir que ahora son ilegales. Pero por eso menciona que eso no puede suceder, porque entonces dejaría de ser Cuba un país comunista, ese socialismo democrático del cual habla y del cual he escuchado a muchas personas, entre ellos personas de la disidencia, no existe. Lo que existe en, por ejemplo, Noruega, Finlandia, es social democracia, es algo diferente. Socialismo, todos los que hayan ido a la universidad y han tenido que pasar cursos, yo tuve que pasar 2 semestres de socialismo, es la dictadura del proletariado. Socialismo es por definición una dictadura, por lo tanto no puede haber democracia ni derecho a la protesta.
No, claro, por supuesto. Pero vamos a otro tema sobre la situación social en Cuba. Y dentro de la sociedad civil cubana está, por supuesto, la oposición política, el activismo, los activistas. Generalmente, y hago esta pequeña introducción, generalmente siempre se ha acusado a la población de tener de estar desvinculada de las clases sociales más pobres, de la gente descontenta. O sea, se ha visto incluso, o muchas veces se ha acusado a la oposición de ser un poco, digamos, elitista y no estar familiarizado con la gente de abajo, con ese cubano común. Dicho esto, te pregunto, el único ejemplo, por lo menos visible, más reciente, fue la huelga que realizó el Movimiento San Isidro, que desencadenó, esto a finales del año pasado, que desencadenó después en el Movimiento 27N, cuando un grupo de jóvenes artistas, no vinculados con San Isidro, pero sí identificados con sus peticiones, se fueron al Ministerio de Cultura y en masa, cientos, a pedir una reunión con el ministro para saldar sus problemas y pedirle lo que ellos querían. Eso fue una vinculación entre un grupo de activistas como tal que desencadenó en que miembros de esa sociedad civil, artistas, fueran a protestar al Ministerio de Cultura. Pero eso creo que es inédito, nunca se había producido. Ese tipo de acción, reacción, de digamos, de solidaridad, ¿tú crees que realmente la oposición cubana está lista, madura, como para lograr esas cosas?
Yo creo que está en condiciones de hacerlo, y volvemos al punto original. Si se proyecta eso como una estrategia, si existe la visión de llegar estratégicamente a lograr esta conexión, no por gusto, y la palabra que mencionabas que es clave, que es solidaridad. No por gusto, el sindicato polaco se llamaba Solidaridad. Tú creas movimientos con redes de solidaridad. Y estas redes de solidaridad, una vez más, se trabajan, se articulan. Mientras que sigamos apelando, y aquí uso el plural, no solo de modestia, sino porque yo también fui víctima de esa visión. Cuando comenzábamos los movimientos de derechos humanos en Cuba, mientras sigamos en el terreno puramente empírico, apelando a la espontaneidad, esperando que las cosas sucedan por generación espontánea, entonces las cosas pueden tener un inicio y pueden tener un final, y el régimen espera que termine. La estrategia es la que prolonga las acciones en el tiempo. Yo creo que es clave en entender esto, pero sí está preparada. Durante mucho tiempo la oposición en Cuba fue un ejercicio, y tú mencionabas esas acusaciones de elitistas que yo creo que tenían su peso, era un ejercicio de intelectuales y era un ejercicio altamente ideologizado, con toda la razón del mundo, ¿no? La oposición era portadora de una ideología de democracia, de valores, etcétera, pero a la misma vez esto no calaba, no conectaba con las grandes masas. ¿Qué ha hecho San Isidro? Ha bajado este nivel de ideología hacia la gente. Hablaba del uso de lenguaje soez, por decirlo de alguna manera. Alguna gente lo critica, pero esos son los códigos en los que habla la población cubana. Y el uso de este lenguaje le permite a la gente participar de una manera en que se siente cómodo. Y yo creo que esta también es otra gran diferencia. Y en la medida en que los reclamos políticos están incluidos también junto con reclamos sociales, hay más capacidad de aglutinar a sectores de la población. Y esto también sucedió en lugares como Polonia. Las 21 demandas de solidaridad incluían el aumento de la pensión a los jubilados, incluían una serie de demandas que eran puramente sociales o económicas, pero que tenían en cuenta una visión compartida, que yo creo que esto es importante también, una visión común de cómo llegar al cambio. Claro.
Omar, perdóname que te interrumpa, pero solamente, aunque no me gusta mencionar personas que no están en el programa, quiero mencionar el caso de la UNPACU, porque es evidente. La UNPACU está dedicando gran parte de su misión a ayudar a los pobres, a tener una relación con los más necesitados de la zona. Les da comida, les da cierta atención médica en la medida de las posibilidades de ellos. ¿Tú consideras que también eso es una forma de bajar, no tanto ideológicamente, y bajar y chocar con la realidad de los cubanos?
Yo creo que es una visión estratégica apropiada y que debe ser potenciada una vez más, y perdóname que haga tanta insistencia en este tema, tiene que venir acompañado de una estrategia de comunicación, de una estrategia de reclutamiento, no confiar solamente que porque tú le das la asistencia a esas personas espontáneamente te van a ayudar. Hay que ser proactivo a la hora de involucrar a la gente, pero la estrategia, la visión es completamente aceptada y bueno, se han visto los resultados, ¿no? Durante el cerco que hubo a UNPACU, de alguna manera se levantó tal vez por la preocupación de la respuesta que pudiera generar entre individuos que teóricamente no son de la oposición, pero al ver afectado su bienestar pueden actuar en apoyo a la oposición. Pero insisto, hay que trabajar a la gente. No se puede esperar que la gente por sí sola, por ejemplo, la última manifestación que vimos en la calle Obispo, los manifestantes decían, pueblo une, que somos más que ellos, eso es una realidad, pero la gente no va a actuar así tan espontáneamente. Si tal vez previamente se hubiera trabajado, si tal vez algunas personas dentro del público estuvieran plantados, miembros de este movimiento, y entonces estas personas lanzaban la idea de sumarse a los manifestantes, pero como que la idea viene de los espectadores, no los manifestantes pidiéndole a los espectadores única y exclusivamente que participen. Hay una serie de tácticas y estrategias para hacer estas cosas, y como tú bien mencionabas, yo aprendí mucho con, lamentablemente estaba fuera de Cuba, con la gente de Solidaridad, con la gente de Oxford, con la gente de Perú ahora mismo en el año 2020, que dieron un ejemplo los jóvenes peruanos y cómo se juntaron con la población y en 8 días tumbaron un presidente. Lo hicieron salir del gobierno cuando se produjo la vacancia de Martín Vizcarra. Entonces, esto es posible en el ámbito latinoamericano, es posible en el mundo moderno y es posible en Cuba también.
Hay que identificarse con los problemas, en este caso con la situación social de la mayoría de las personas, pienso yo, y no sé, redactar menos proyectos para el día después. No, primero hay que lograr el día de hoy para después sentarnos a hablar del día después. ¿Piensas tú que también algo que determina en esto es la falta de liderazgo?
Mira, no tanto la falta de liderazgo como tal vez la falta de visión en ciertos sectores del liderazgo, ¿no? Yo creo que es importante. Y me parece extraordinario que hayas mencionado esto, porque te voy a hacer una anécdota. Sin mencionar nombres, una persona en una reunión en Varsovia le dijo a Lech Walesa esto, ¿no? De planes para el día después. Y Lech Walesa, que es un individuo que se caracteriza por decir lo que piensa, cómo lo piensa, sin mucho reparo, dijo, bueno, para llegar el día después hay que llegar al día, y no creo, así mismo digo, no creo que Cuba esté ni en el día antes. Entonces creo que debemos ir paso por paso, trabajar para llegar al día y entonces después para llegar al día después. Y sí, claro, no es tanto, yo diría, la falta de liderazgo, sino cómo se percibe ese liderazgo, cómo se orienta ese liderazgo, cuál es la visión también que tienen las personas que ocupan esas posiciones de liderazgo.
¿Y eso se puede hacer con la represión del gobierno cubano? El gobierno cubano infiltra, el gobierno cubano pone micrófonos, pone cámaras, tiene más agentes de la seguridad del Estado que yo creo que toda la KGB junta. O sea, el gasto del presupuesto del gobierno cubano en agentes de la seguridad del Estado tiene prácticamente un agente por cada opositor. ¿Se puede lograr así, en esas circunstancias?
Bueno, la Stasi tenía un agente por cada 3 habitantes de la República Democrática Alemana, fueran o no opositores. El Slobodan Milosevic en Serbia asesinó a más de 3.000 personas en 72 horas en la masacre de Srebrenica en Bosnia, ¿no? El padre Jerzy Popielucho, pues, lo golpearon, lo metieron en un saco vivo, lleno de piedra, y lo tiraron al río Vístula. En la ley marcial, casi 4.000 personas fueron arrestadas en Polonia y llevadas a campos de concentración para tratar de eliminar al sindicato Solidaridad. Digo todo esto porque el gobierno cubano no es, digamos, el más exquisito en términos de represión. Y sé que siempre nos cuesta entender este fenómeno y creer de que lo saben todo y que están en todo. Creo que las cosas que están pasando en Cuba demuestran que el gobierno no puede anticipar todo, que el gobierno no puede controlarlo todo, independientemente de todo el gasto y de la ferocidad, que no hay quien le quite que un gobierno feroz, criminal, como los demás gobiernos. Pero si se pudo en otros lugares del mundo, utilizando sabias estrategias, se puede también en Cuba. Y creo que esta es la gran lección que están dando los acontecimientos. Hay un fenómeno interesante. Los acontecimientos en Cuba cada vez más están demostrando que se pueden hacer cosas, hechos que parecen insignificantes, como las madres ocupa, como les digo yo. Uh-huh. Es rara la semana que no aparece un caso de que una madre se mete en un lugar. Algunas la desalojan, otras negocian. En la medida en que ese fenómeno crece, el gobierno cada vez está menos capacitado para lidiar con él. Claro. Y se observan en los patrones, ¿no? Uh-huh. Intentan negociar, es decir, el régimen está mucho más vulnerable de lo que la gente piensa.
Omar, muchísimas gracias. Un placer de verdad haberte tenido en el programa. Creo que es un programa que la gente agradece en Cuba, por lo
y
menos.
Y sobre todo, Omar López Montenegro es una voz autorizada para hablar sobre este tema.
Sobre este tema. Gracias nuevamente por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Regresamos mañana, si Dios quiere.
Deportes con los grandes.
Mis amigos, se escucha aquí en Radio Martí, este martes 11 de mayo, una entrevista exclusiva con el campeón olímpico y ex campeón mundial profesional, el cubano de Guantánamo, Joel Cepillo Casamayor. Recuerden, Deportes con los grandes y el Cepillo, este martes a las 10:30 de la mañana, solo aquí en Radio Martí. No se lo pierdan.
Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Hola, ¿qué tal? Sea bienvenido. Esto es Tu Salud en Tus Manos y yo soy tu doctora Marixa Fuentes. Con frecuencia en el día a día a veces no observamos lo suficiente o no autoanalizamos la forma en la cual nos estamos relacionando con nuestros familiares, amigos, colegas, en el trabajo o con nuestra pareja y nuestros hijos. Existen las llamadas relaciones tóxicas que se pueden dar en cualquier tipo de situación o ámbito. ¿Qué necesitamos conocer y saber para tratar de prevenir que una relación se vuelva tóxica? Bueno, tenemos que ser muy observadores si en esa relación nosotros estamos siendo nosotros mismos. Es importante no dejarnos llevar por quedar bien con esa otra persona para que no se disguste, para que no se enfade, para no tratar de que haya ninguna fricción en la relación, pero sin darnos cuenta si seguimos en esa línea, pues entonces lo que estamos haciendo es dejar de ser nosotros mismos y nos estamos autolimitando en el proceso de lo que es la relación y sobre todo la comunicación. Es importante que observemos qué tipo de relación estamos llevando con nuestra pareja, sobre todo. Muchas veces sucede que cuando estamos nosotros en la posición de complacer a esa persona en todo y de no irle a la contraria, pues entonces esa persona se está convirtiendo en víctima y nosotros en victimarios. Entonces es importante tener en cuenta cómo debemos nosotros corregir y analizar nuestras relaciones, en nuestro pensamiento, nuestras emociones y lo que verbalizamos todos los días en esa relación especial que queremos tener y que no nos damos cuenta que es tan tóxica que nos da miedo quizás dejarla. Es importante también que usted analice cómo está su amor propio, eso que llamamos con frecuencia autoestima. De eso depende que se desarrolle o no una relación tóxica. Recuerde que me puede escribir a Tu Salud en Tus Manos, marti@gmail.com. Éxitos.